El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les saluda Christopher Mendoza. Agradecimientos por su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras y portales digitales que retransmiten esta producción, a Radio Camuapa, a Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República, que dicen aquí presente para retransmitir este podcast de Onda Local Informa. Antes de entrar al tema preparado para hoy, escucharemos a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, con la lectura del informe de Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado este lunes 7 de marzo de 2022 en Ginebra.
Distinguido presidente, excelencias, presento mi informe sobre Nicaragua de conformidad con la resolución 46-2, cubriendo el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. Las preocupaciones expresadas en nuestra actualización oral del 14 de diciembre del 2021 siguen siendo válidas y se reflejan en este informe. Lamento que las recomendaciones que hemos hecho al gobierno desde el 2018 no se hayan implementado. Reconozco los esfuerzos del gobierno para alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en favor de la igualdad de género y respecto al gasto en salud y en educación. Sin embargo, poder cumplir con la Agenda 2030 también requiere construir sociedades pacíficas, justas, tolerantes, abiertas e inclusivas, que brinden igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos. Faltan avances en este sentido. Me preocupa que siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril del 2018. La rendición de cuentas es el núcleo del Estado de Derecho. Mi oficina ha documentado que al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones del 2021, que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. Lamento la muerte en detención el mes pasado de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones. Varios detenidos sufrieron un deterioro de su salud en los últimos meses. Al menos 29 de estos detenidos continúan recluidos en el complejo policial Evaristo Vázquez, en violación de las garantías al debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas. El contacto con sus abogados ha sido indebidamente restringido, lo que ha impedido su defensa. También han sido privados de todo contacto o comunicación con sus hijos menores de edad. Asimismo, observo con profunda preocupación la reciente reanudación de los juicios contra algunos de estos hombres y mujeres durante el mes pasado y las duras sentencias de prisión aplicadas a al menos 34 personas sin respetar el debido proceso. Deben establecerse garantías para asegurar la realización de juicios justos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo, también hemos seguido documentando detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de agentes estatales contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados. Durante el 2021, la oficina documentó el hostigamiento a 20 mujeres y 6 hombres, y al menos 4 defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente. También se han documentado 40 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio por parte de funcionarios del Estado contra trabajadores de los medios de comunicación. Se deben tomar medidas urgentes para asegurar su pronta liberación y garantizar la integridad física y psíquica de las personas detenidas arbitrariamente, incluido otorgar acceso a mi oficina para visitarlos. Las autoridades deben cesar, condenar públicamente y sancionar cualquier ataque o acoso contra activistas políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. También me preocupan las actuales cancelaciones de la personalidad jurídica de varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En los primeros 2 meses del 2022, la personalidad jurídica de 12 universidades y 26 organizaciones no gubernamentales han sido canceladas por la Asamblea Nacional, sin posibilidad de que sus representantes pudieran ejercer el derecho a la defensa. En el 2021, 54 organizaciones sin fines de lucro fueron canceladas y prohibidas de la misma manera. Insto encarecidamente a Nicaragua a derogar las leyes aprobadas desde 2018 que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático, en particular la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley 10.042, la Ley 10.040 de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley 10.055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. También recomiendo armonizar la legislación penal y electoral en línea con las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. Los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad. En 2021, el ACNUD recibió información de al menos 6 ataques e incidentes violentos que resultaron en al menos 11 hombres indígenas asesinados, una mujer y una niña violada y 7 personas heridas, incluidos 2 niños. Es urgente garantizar la rendición de cuentas en estos casos para evitar que se repitan. También son necesarios mayores esfuerzos para respetar los derechos de las mujeres nicaragüenses, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. Fuentes de la sociedad civil reportaron 38 feminicidios en la primera mitad del 2021, un aumento del 81% por respecto al mismo periodo del 2020. Nicaragua también continúa teniendo el mayor número de embarazos adolescentes de la región. Excelencias, el temor a la acción represiva de las autoridades en respuesta al ejercicio de las libertades fundamentales es profundamente perjudicial para los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Los y las nicaragüenses continúan buscando vidas dignas y seguras fuera de su país. El número de solicitantes de asilo en terceros países durante el 2021 habría sido el más alto desde el año 2018. Al menos 144.000 nicaragüenses salieron del país. Señor presidente, con elecciones municipales programadas para noviembre de 2022, resulta urgente que el gobierno tome medidas para restablecer un proceso electoral creíble, justo y transparente, como se recomienda en nuestros informes. Todos los nicaragüenses deben poder ejercer libre y plenamente sus derechos civiles y políticos, independientemente de su afiliación política. También insto al gobierno a iniciar un diálogo nacional, como ofreció el presidente en enero de 2021. El diálogo debe ser inclusivo desde todo punto de vista y debe tener como objetivo garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que continúa afectando profundamente al país. Animo a las autoridades a elaborar una hoja de ruta de compromisos claros basado en la buena fe y en las normas y estándares internacionales de derechos humanos y a garantizar que el proceso de diálogo pueda ser observado por garantes internacionales imparciales. Mi oficina está lista y disponible para acompañar este proceso. Nuestra oficina también está lista para ayudar al gobierno y al pueblo de Nicaragua a promover los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Otorgar acceso al país a nuestro personal y a los titulares de mandatos de procedimientos especiales constituiría un importante gesto de apertura de cooperación con el sistema de Naciones Unidas. En el contexto actual, debo instar al Consejo a continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y considerar todas las medidas para promover los derechos humanos y la rendición de cuentas.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
En esta ocasión quiero agradecer a un colega, un periodista al cual yo admiro mucho. Estamos hablando de Octavio Enríquez, a quien tengo el gusto de saludar y conocerlo personalmente. E iniciaré diciendo que es un tipo agradable. Premio Gasset, Ortega Gasset, Premio Rey de España, Premio Pedro Joaquín Chamorro. ¿Cuántos logros como periodista? Autor de diversas piezas de investigación periodística, por supuesto, y está muy relacionado con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Él nos va a ayudar. Y quiero mencionarles que el pasado 4 de marzo, el pasado viernes 4 de marzo, se conmemoró el Día de los Datos Abiertos. Vamos a conversar con Octavio, que está por acá. ¿Cómo estás, Octavio?
Bien, hombre, muy contento de estar con ustedes. La verdad, me siento en casa. Pues yo con Onda Local, pues tengo años de una relación bonita, profesional y también de amigos. Pues, o sea, todos ustedes son mis compinches informativos. Entonces, me siento muy contento de que me hayas abierto la casa para conversar de este tema.
Definir a Octavio Enríquez, que es un periodista acucioso, va a ser importante que hagas algunos comentarios al respecto. ¿Pero qué son los datos abiertos? Son aquellos datos que pueden ser, que pueden ser utilizados, compartidos y distribuidos libremente, sin restricción de alguna. Algunos ejemplos de datos abiertos son información geográfica, fórmulas matemáticas, científicas, compuestos químicos, muchos datos. Pero, ¿qué hablar de este tema? Como periodistas, nos hemos visto en una situación muy compleja en Nicaragua, Octavio. ¿Te imaginas que en nuestro país existiera una política de datos abiertos? ¿Cuántas historias se podrían contar, Octavio, con que el gobierno, por ejemplo, nos diera chance de conocer muchos datos?
Pues sí, o sea, estás hablando del sueño de cualquier periodista, porque la verdad en este momento Nicaragua pues está en un momento crítico, crítico en su situación, digamos, de derechos humanos, y nosotros como periodistas, como actores de la sociedad, pues también estamos, sufriendo las consecuencias de la represión. El panorama ahorita está cerrado, Christopher, es un hecho. Hay mucho miedo en la sociedad, ¿no? Consecuencia de esta represión de la que te estoy hablando. Y hay miedo también en la fuente, ¿no? A expresarse. De hecho, el ejemplo más cercano es el del embajador Parrales, ¿no? Que ahora le cambiaron la medida cautelar y lo mandaron a su casa, pero lo encarcelaron a los 79 años, pues, luego de dar entrevistas a los medios de comunicación. Revisar las instituciones del Estado y casi que se convierte en una suerte de que encontrar un montón de propaganda, ¿sí? Exceptuando algunos casos, encontrar cierta información útil. Entonces, lo que te queda es como ir armando una especie como de rompecabezas, ¿no? Y obviamente no tenés toda la información a mano. Pues entonces, la posibilidad de tener datos abiertos contribuiría, obviamente, a que podamos informar mejor. Todo este contexto adverso que estamos enfrentando los periodistas, vos, otros colegas que están en el exilio, los que están en Nicaragua, ¿verdad? Y no ponen su firma. La verdad que todo este contexto adverso empieza por la idea que tiene el poder de ver al periodismo como un enemigo, pero también verlo como un enemigo y ver también que del otro lado, que son los medios que ellos controlan, ¿sí?, lo que tienen es una caja de resonancia para su discurso. Entonces, lo que vos ves es al poder intentando acallar a quien hace la crítica y a quien informa de verdad a la ciudadanía, porque del otro lado lo que tenés es purita propaganda, pues. En medio de este miedo hay gente que se arriesga y nos está ayudando a tratar de entender lo que está ocurriendo, a documentar. Y yo siempre que puedo en las entrevistas le agradezco, pues, y más bien insto a la otra persona que quieran ayudarnos a investigar, que quieran ayudarnos a denunciar, a que se acerquen a nosotros, porque la verdad es que estamos hurgando entre la oscuridad, y hurgando en la oscuridad necesitamos un lazarillo que nos guíe, pues, para poder llegar y contarle a la gente información que es de interés público, pues. Entonces, sí, yo le veo una importancia vital, y si me preguntás cómo ha venido cambiando, digamos, este escenario adverso hasta llegar al nivel, pues, en el que estamos, te diré que fue cambiando y creciendo este panorama de falta de acceso. Primero comenzó con las no entrevistas, con la política de comunicación del régimen que decía Christopher que la información tenía que ser incontaminada y que solo se podía divulgar por el grupo de medios de comunicación ligado a la familia presidencial. Y entonces empezaron a darse ministros, ¿no? Que eran despedidos por dar declaraciones y comenzó a imponerse el criterio de que solo a través de la primera dama podrían, ¿cómo es que se llama?, darse entrevistas. Y eso fue, a medida que fueron ellos aumentando su poder, su control institucional, eso fue volviéndose no solo ley, sino que comenzó a empeorar incluso el acceso a la información, hasta que hubo instituciones como el Registro Público que se volvieron casi como feudos, donde era imposible pues entrar a buscar información. Y no sé si estaría bien empleada, pero es como un intento de privatización de la cosa pública con el interés de evitar que alguien llegara a hurgar, que alguien llegara a preguntar. Y finalmente, después de 2018, cuando ocurre toda esta masacre, ¿no?, dirigida desde el Estado, lo que vos tenés es que todo el conjunto, digamos, que está alrededor comienza a cerrarse aún más y comienzan a actuar casi con rencor y venganza contra todos los sectores que son críticos y el periodismo uno de ellos. Ahí mira los cierres de la prensa, ahí mira el cierre de 100% Noticias, la confiscación de los edificios de Confidencial, los periodistas que nos hemos tenido que ir al exilio, ¿no? Los que siguen en Nicaragua y no firman sus notas porque pueden ser detenidos. Es lo que yo he estado llamando como una reedición del periodismo de catacumba que al final de la época de Somoza pues fue noticia porque tenía la manera particular de informar a la ciudadanía desde los atrios de la iglesia. Pues nuestros atrios ahora son las redes sociales y estamos informando desde donde podemos, ¿no? O sea, porque el riesgo es muy grande. Entonces, ese es el panorama, así en resumen, Christopher. Por supuesto que anhelaría yo poder tener acceso a datos abiertos. Pues, o sea, ¿cuántos reportajes no se le ocurren a uno?
A ver, pero fíjate que aquí me duele a veces la cabeza tratando de entender, yo creo que me equivoco ahí, tratando de entender a algunas personas que intentan siempre justificar las acciones del régimen Ortega Murillo en cuanto a ocultar información. Y me han dicho, incluso me dice, pero si vivimos bonito, se vive bien. Yo creo que el principal interesado en que se conozcan esos datos del vivir bonito, vivir bien, sería el mismo régimen, ¿no? ¿Por qué insisten en ocultar esa información?
Porque al final los regímenes como el que estamos viviendo, Christopher, viven del miedo, viven de la desinformación, ¿sí? Porque no solo es que la gente no pueda acceder, acuérdate que el bloqueo que hacen no es a los periodistas. Al final, el bloqueo repercute contra el derecho a saber que tiene el ciudadano de lo que realmente está ocurriendo en el gobierno. Y entonces no solo hay una falta de acceso, sino que también hay una divulgación de desinformación para decirle a la gente es que lo que estamos viviendo es exactamente lo contrario de lo que ellos quieren decir. Pues si ellos te están diciendo en vivimos bonito, es todo lo contrario. Si ellos te dicen paz, es masacre. Si ellos te dicen terrorismo, hay que agregarle las palabras de Estado, ¿verdad? Para que se pueda entender, porque eso es exactamente, pues tenés a la mentira como una política oficial del Estado y de los dos gobernantes, y la única manera que nos queda a nosotros es trabajo duro para seguir investigando, llamar a la gente que está dentro, que está en desacuerdo con el régimen, a que nos cuente realmente lo que está ocurriendo. ¿Pero qué? O sea, todo eso que vos estás apuntando, parte de la criminalización que está haciendo el régimen del ejercicio periodístico. que no solo lo hace con el ejercicio periodístico, lo hace con las asociaciones, lo hace con organismos de derechos humanos, con los defensores de derechos humanos, porque tenés un régimen cerrado que exhibe su brutalidad, pero además lo hace con absoluta impunidad, porque tiene control de toditas las instituciones y no hay nadie que le pueda decir, que lo pueda denunciar, excepto los medios de comunicación independientes y estos organismos que te mencioné. Por eso es que él se enfila en tratar de destruirlo, desacreditarlo, no sé.
Amigos y amigas, estamos conversando con Octavio Enríquez. Hemos puesto como de pretexto que el pasado 4 de marzo se conmemoró una fecha interesante, Día de los Datos Abiertos, ¿verdad? ¿Se imaginan que en Nicaragua existiera datos abiertos? Increíble, ¿no? Bueno, quiero decirles de que existe tal vez no una política como tal de datos abiertos en Nicaragua, pero sí recordás, Octavio,
la ley de acceso.
Esta ley de acceso a información pública, ¿te acordás?
La ley de acceso a la información es una de las grandes promesas que jamás se materializó, y no se materializó desde que ellos subieron al poder. De hecho, me parece, no tengo el dato a mano, pues, pero me parece que todas las oficinas que iban a abrir las instituciones ni siquiera las llegaron a abrir, pues, para recibir las solicitudes. Eso ya te dice mucho. Ahora, la experiencia que yo tengo por la gente que la usó es que cuando solicitaba y solicitaban ciertas informaciones, lo que solían entregarle era nutrida propaganda, ¿sí? Entonces, realmente creo que volvemos al mismo punto, y es que detrás del esfuerzo de los periodistas están los ciudadanos, ¿no? El ciudadano que quiere saber lo que está ocurriendo. Ya sabemos que no hay gobierno, ¿verdad?, que le guste que alguien investigue o que alguien intente, ¿cómo es que se llama?, divulgar información. Eso siempre va a ser así. Son parte de las tensiones, digamos, que hay entre el poder y el periodismo. Pero ellos lo han llevado al extremo, pues, porque al convertirse en una dictadura, ¿verdad?, y ensangrentar el país con lo ocurrido en 2018, creo que ya no tienen vuelta atrás, y creo que ellos están claros de eso. Por eso es que nosotros solemos decir, ¿no?, que cuánto tiempo va a seguir el régimen haciendo sufrir a los nicaragüenses, pues. Pero la verdad, Christopher, yo esa ley, como todas las que tiene el país, son lindas en teoría, pero en la práctica quedan muy distantes de la realidad.
Sí, solo decirte, Octavio, la experiencia de Onda Local, al menos, tenía que ver mucho con los municipios. Se ha vuelto muy rígido, se ha llevado al extremo, tal y como vos mencionás, ese gran esfuerzo por ocultar información. Pero en aquel entonces, hace algunos años, llegábamos a estas municipalidades con la ley impresa y ellos ya no tenían, no había vuelta de hoja. O sea, nosotros entrábamos a esa oficina y nos ponían a disposición a veces al contador, al gerente de la alcaldía, la misma vicealcaldesa, el mismo alcalde, se veían como amenazados y dicen, hombre, tengo que hablar. Claro, luego pasó, poco a poco, fuimos perdiendo eso. Y habían varias páginas web, utilizábamos de aquel sitio de Hacienda, que se llamaba el Transmuni, en donde podíamos ver la ejecución del presupuesto y de las transferencias municipales. Luego eso desapareció. Ahora tenemos una ley que criminaliza prácticamente el ejercicio periodístico de investigación, con la ley de ciberdelitos, por ejemplo.
No, de hecho el principal artículo, digamos, el más dañino de todo lo que aparece ahí, es el que promueve el castigo contra las noticias falsas. Pero el gran problema es quién define y cómo se define, que no queda claro en la ley el concepto de noticia falsa. Y obviamente todo esto hay que leerlo en el contexto de cuando fueron creadas, que fue a final de 2020. Me refiero a todas las leyes represivas, estas que los medios llamamos el tridente, porque eran tres, pues, leyes represivas concretas. que han servido para volver prisionero político al liderazgo empresarial político del país, pues. Entre ellos los 7 precandidatos políticos precandidatos a la presidencia, pues, que no pudieron correr porque quedaron encarcelados, pero también, y ojo con esto, a periodistas, ¿sí? Y ahí tenemos el caso de Miguel, pues, que es un caso destacable. Miguel Mendoza, su pecado fue opinar en las redes sociales, o sea, ese fue su pecado. Y mira cómo terminó siendo acusado perversamente por el régimen. Pero como él pudo citar a otros, incluso a gente que no es periodista, ciudadano. No, o sea, la otra vez leí en Confidencial de un señor que lo acusaron supuestamente por la, o sea, él ni siquiera sabía usar su teléfono. O sea, es increíble. El acceso a la información, ¿qué permite que vos puedas hacer la entrevista a los funcionarios para que la gente lo entienda? Déjame explicarlo. ¿Qué permite que en vez de que te den propaganda, te den información? ¿Qué le permite al periodista? Le permite construir noticias más equilibradas, con más sustancia, ¿ya? Y le permiten también tener una diversidad de voces que hacen que la gente al final entienda mejor lo que está ocurriendo. O sea, ¿a qué te quiere obligar el régimen? Te quiere obligar a que vos andes buscando información aquí, información allá, información en todos lados, porque te comienzan a bombardear con un montón de mentiras. Y entonces, ¿qué hace el ciudadano? Comenzar a hacer una labor como de búsqueda, ¿no?, de información. Y vuelvo a decir lo mismo, pues, o sea, cuando ellos impiden, digamos, el ejercicio profesional del periodismo, lo que están haciendo es atacando directamente el derecho que tiene la ciudadanía a informarse bien, el derecho a saber las actuaciones de sus funcionarios, ¿sí? Y la verdad es que no les gusta explicar porque no les gusta rendir cuentas, ¿sí? No les gusta rendir cuenta a los ciudadanos que en teoría son los que eligen, ¿no? O sea, lo que pasa es que en este país también el tema ya de las elecciones desde hace tiempo son votaciones, pues. No hay una elección como tal. Así que ellos son congruentes en su carácter dictatorial, pues, y son congruentes en la agresión a todo lo que es distinto y en la agresión a todo lo que implica gente o organizaciones que los puedan denunciar. Entonces, es triste el panorama, pues yo quisiera tener una visión optimista, pero cuando yo veo cómo hay gente, ¿verdad?, que sigue denunciando, que sigue compartiendo datos ocultos con los periodistas, a mí el desánimo se me desaparece y me anima más bien a seguir, porque yo siento que esta gente, Christopher, son la reserva moral de Nicaragua, ¿sí? Son la gente que por sus actuaciones correctas animan a que un país pueda ser distinto. Recordá, Christopher, yo siempre lo voy a decir, nadie le enseña a uno en la universidad cómo se puede reportear en una dictadura. Como nadie le enseña en la universidad a uno cómo enfrentar cosas tan terribles como las que vivimos en 2018. Nadie le enseña en la universidad a uno cómo hacer periodismo en el exilio. Yo tengo colegas que al darse cuenta del trabajo que están haciendo los periodistas nicaragüenses me decían, pero ¿cómo hacen ustedes para seguir?
Octavio Enríquez pasa sus días pensando en qué información interesante puede servir a la ciudadanía nicaragüense, no solamente nicaragüense, no, a la ciudadanía en general. Si existiera una política seria o una política, al menos que se acercara a datos abiertos, ¿qué información sería relevante conocer?
Me pones en aprietos porque no suelo, hablar de temas que no he trabajado. Tengo muchas, curiosidades.
¿Has llegado a ese momento en donde decís, la necesito tal cosa?
lo que ha pasado conmigo, a ver, muchas de esas investigaciones que leen, la he trabajado calladamente a la par de la agenda que hago todos los días, pues porque vos sabes que hay dos ritmos en la producción de noticias. Un ritmo que depende, digamos, de lo que está ocurriendo hoy, pero también hay otra que puede significar investigaciones. Mira, yo siempre he dicho que los periodistas, y lo digo con humildad, pero más que con humildad, yo creo que con una dosis de realismo correcta, pues no vamos a poder saber jamás todo lo que está ocurriendo tras bambalinas de poder. Pero sí, yo agradezco a toda esa gente que nos ayuda a saber un poquito más para poder explicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Mira qué importante. Importante es la tarea de revelar cosas en un sistema cerrado. Mira lo que está ocurriendo. Pero también mira qué importante es explicarle a la gente lo que está ocurriendo. Es decir, la labor de explicar, que es una tarea esencial del periodismo en nuestro tiempo, ¿sí? Y obviamente necesitas datos, necesitas opiniones, necesitas confrontarlo con otras realidades. Ya el mundo es... O sea, antes uno podía encerrarse y decir, voy a cubrir solo Nicaragua, pero ahora el territorio es América Latina, pues. Entonces, de repente vos ves casos de corrupción que están ocurriendo en otros países y ves similitudes con cosas que vos miraste en Nicaragua, y ya entonces uno le comienza a mover la curiosidad. Hay ocasiones que las investigaciones no salen inmediatamente, pues. Hay carpetas que se van abriendo, pues, y uno va trabajando de manera pausada. Mira lo curioso, a veces hay investigaciones que uno la frena porque uno también tiene que ser muy maduro y aceptar cuando no has logrado probar los hechos. Eso queda como abierto ahí y de repente pasa algo, te reactiva y vos te das cuenta y comienzas a asociar hechos y vos decís, ah, es que la cosa era por aquí. Más bien, si la gente que conoce secretos, digamos, del poder, quiere compartirlo, yo lo que les puedo prometer es profesionalismo. Entonces, no, yo más bien le digo a la gente que por favor me mande todo lo que quieran, todo lo que puedan, que me lo manden a... Tengo una cuenta yo en Twitter, disculpa el comercial, se llama @cavistán. Y bueno, yo trabajo para Confidencial y ustedes saben que Confidencial es un medio de prestigio y bueno, y comprometido con la democracia. Entonces nosotros, pues, lo que me comprometo es, como todo el equipo, a ser profesional.
Muchas gracias, Octavio Enríquez, periodista, muy dedicado al periodismo de investigación, del equipo de Confidencial. Muchos premios han pasado por tus manos, premio Ortega Gasset, premio Rey de España, el premio Pedro Joaquín Chamorro, que dan cuenta de la calidad y del profesionalismo que estás mencionando. Aunque sí, no sería malo, ¿verdad, Octavio? Como que esa política pudiera revelar, por ejemplo, una política abierta, de datos abiertos en Nicaragua, revelar a salarios, facturas, licitaciones. Sería como interesante, ¿no? Esos son como los sueños húmedos de las y los periodistas. Así que le agradecemos también la atención prestada a ustedes, amigas y amigos, a las emisoras que han transmitido, por supuesto, esta producción: Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República. También les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni y nuestras plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, con mucha información de interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda y será hasta la próxima en un nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.